Tengo que contar algo que le hiela la sangre a cualquiera. Es posible que estos días haya oído hablar de los safaris humanos, de personas ricas que viajaban a Sarajevo en plena guerra de los Balcanes para cazar personas y que pagaban por ello. Y que el precio dependía de lo que para ellos era el tipo de trofeo, de 80.000 a 100.000 euros por una vida humana. Es el principio de los años 90. Esta avenida de francotiradores se convierte en el símbolo más crudo de la guerra de los Balcanes. Es una calle del centro de Sarajevo, dominada por francotiradores serbios que disparan ante cualquier cosa que se mueva. Bosnios, croatas, niños, ancianos, gente inocente. Quienes sobrevivieron a aquello recuerdan que durante los fines de semana de aquellos años los tiros parecían incluso más frecuentes todavía. Hace unos días, el escritor y periodista italiano Elio Gabaceni sacó a la luz una investigación que dice que existieron turistas dispuestos a pagar para disparar desde esas posiciones serbias y ver caer a un desconocido en las calles de Sarajevo. Hemos hablado con Ezio.
La naturaleza de estas cazas se basa en viajes de señores ricos que pagaban por ir a Sarajevo a disparar a los civiles. El perfil del cliente, el cazador que participaba en estos viajes, es de un emprendedor profesional, muy rico y muy reconocido. Pero la característica común es la pasión por las armas y la pasión por la caza. Tenía noticia de estas prácticas de caza de humanos, aunque no había conseguido profundizar en estas prácticas que estaban consideradas como una leyenda urbana. En 2023 empecé a producir mi propia investigación periodística. No existen documentos o testimonios precedentes. Quiero decir, existían testimonios porque alguien había declarado que existía esta práctica, pero en ningún país se ha abierto nunca ningún proceso penal sobre este caso, aparte porque los turistas llegaban de todo el mundo occidental. Tenemos que pensar que esto afectaba a todos los países occidentales. Por eso espero que en otros países también se abran procesos penales de este tipo.
Ezio nos contaba que todo esto fue un rumor aquellos años. Y si hay alguien que conoce bien lo que fue esa guerra, que no necesita imaginarlo, es Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días.
Hola, buenos días.
Has fotografiado, has cubierto más de 25 conflictos. ¿Cuál es la primera imagen cuando piensas en Sarajevo?
Pues intentar protegerme de los disparos de los francotiradores, porque no solamente buscaban matar civiles, sino también periodistas. Periodista era caza mayor. Si alcanzaban a un periodista, y de hecho algunos compañeros míos fueron heridos y alguno murió alcanzado por francotiradores. Era casi más psicológicamente más terrible que los propios bombardeos sobre la ciudad a través de bombardeos de artillería pesada o de morteros, que esto era lo habitual, ¿no? Porque el bombardeo, quizás o no, uno escucha el sonido de la llegada del disparo, ¿no? Uno se habitúa a saber lo que es un disparo de salida de un cañonazo que va hacia las montañas o uno que viene desde las montañas, ¿no? Pero los francotiradores disparan y cuando escuchas el impacto de la bala, jamás el silbido de la bala, ni jamás la trayectoria, ni ves la trayectoria de la bala.
¿Cómo era esa avenida? ¿Estuviste ahí? ¿Cómo de frecuente era ver a alguien cruzar esa avenida?
Bueno, las primeras fotografías que yo tomé en Sarajevo en junio del 92, que fue mi primer viaje, y que las publiqué en diferentes diarios del mundo, y muy especialmente en Heraldo Aragón, porque yo trabajo con un diario que está aquí a unos 200 metros y ha sido mi casa, y sigue siendo mi casa principal, fue sobre disparos de francotiradores. Tengo una fotografía tomada el 8 de junio, que era lunes, de un joven alcanzado por francotiradores y un grupo de personas que intentaban arrimarlo a una zona de seguridad para cachearlo y ver quién era, ¿no? Y tuvimos allí tres o cuatro fotógrafos, Antonio Santiago Lyon de Associated Press y un par de fotógrafos más franceses y yo protegido porque los francotiradores seguían disparando. Es decir, cuando la gente intentaba arrastrar a este muerto, que era un chaval de unos 20 y pocos años, a un sitio seguro, seguían disparando fuertemente desde el otro lado del río Miljaca, que era la frontera entre un lado y otro.
Durante el sitio Sarajevo, tú has tratado con civiles, con militares, con periodistas, algunos de renombre allí. ¿Nadie te habló de los safaris humanos?
Mira, yo sinceramente, si alguien dice que en el 92, 93, 94, incluso una gran parte del 95, yo hablaba de estos safaris, está mintiendo. las personas con las que yo he hablado estos días desde que apareció esta información y que estuvieron en Sarajevo de verdad, los que estuvieron de verdad, no los que iban de turistas, me aseguran que ese tema nunca apareció. Y en Sarajevo, durante los años duros, estaban los mejores periodistas del mundo. O sea, los periodistas de New York Times, de Washington Post, del Guardian, de CNN, de BBC, de las grandes agencias como AP, Reuters, France Press, diarios incluso alemanes, otros diarios estadounidenses, eran los mejores. Ganaron varios Pulitzer y varios premios importantes porque estaba lo mejor de lo mejor. Lo cual, verdaderamente, a mí me tiene un poco sorprendido de que nunca llegase este tipo de información. A finales del 95, el diario Corriere della Sera, italiano, sacó una información sobre que italianos de mucho dinero, porque cuando hablamos de 80.000 a 100.000 euros en el año 92, es como si ya estuviésemos hablando hoy día de medio millón de euros.
Claro.
Es decir, en aquel momento un apartamento en Milán de 3 habitaciones valía unos 100.000 euros. Claro. Ahora vale 400 o 500.000 euros. O sea, es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero mucho mayor de lo que parece si lo trasladamos al día actual, ¿no? Yo recuerdo que sí que había serbios de la República de Serbia que entraban en Bosnia a través de los enclaves serbios y participaban en los desmanes. O sea, yo vi serbios, esto lo vi con mis propios ojos, serbios que venían de Serbia con sus coches y robaban los electrodomésticos, las neveras, las lavadoras e incluso asaltaban las casas de los musulmanes que habían huido y seguramente habían participado en sus matanzas y en sus violaciones, porque hubo muchas violaciones de mujeres durante la guerra y de menores de edad. Eso lo vi con mis propios ojos. Sé de serbios que entraban de Serbia, sobre todo los weekends, los fines de semana, para hacer este tipo de disparos. O sea, estamos hablando de gente. Incluso hay un escritor ruso que no solamente vino y disparó, sino que además lo mostró al mundo, ¿no? Es decir, había gente que podía hacer este tipo de trabajo. Occidentales, la primera noticia que aparece es a finales del 95, pero queda ahí como algo, casi como un rumor.
¿Pero te sorprendería que hubiese pasado?
No, a mí no me sorprendería para nada, porque ya no me sorprende para nada el comportamiento del ser humano. Yo he cubierto muchísimas guerras y sé que los seres humanos somos capaces de hacer lo increíble en la guerra. Yo he conocido muy poca gente, muy pocas personas que prefieran morir antes que matar. Si yo le preguntara a ustedes ahora mismo, señoras y señores, ¿quién violaría a su vecina? ¿Quién mataría o ejecutaría a su vecino? ¿Quién, por ejemplo, daría información a un grupo paramilitar para que se lleve a un vecino que está escondido? Ustedes dirían todos que no, yo no lo haría. Y yo les digo que lo siento mucho tener que decirles que ustedes en una guerra, cuando todas las leyes se han desmoronado, cuando los puentes de convivencia entre las comunidades se han desmoronado, aparece lo peor del ser humano. Toda la gente que he visto matar en las guerras, Alberto, son como nosotros.
Pero Gervasio, ¿no te sorprende que haya gente rica que disfrute matando por placer a seres humanos?
Bueno, a ver, yo a mí no me, ya insisto mucho en que una persona supuestamente debe ser rica porque para pagar esas cantidades tiene que tener dinero. Hay ricos que dan dinero a ONGs. O sea, también no hay que caer en una categorización del crimen por el crimen. Había gente que entraba de Serbia que no eran ricos, eran pobres y les gustaba matar, y mataban y violaban. Yo estuve presente en el juicio contra Borislav Gerás, con 22 años, que fue condenado a pena de muerte después de haber violado y asesinado a 22 mujeres y niñas. Y el chico, las aportaciones de su defensa eran de familiares, testimonios de familiares, de amigos, que decían que antes de la guerra este chico no había hecho nada punible. Era un chico del montón que no había hecho nada destacable, ni para bien ni para mal. ¿Qué hace que una persona se convierta en una bestia en la guerra? Pues la posibilidad de la impunidad, del poder, de la fuerza de querer matar, ¿no? Y esto aparece casi siempre en todos los conflictos armados.
Porque lo ves en los niños, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, en esos niños que se acostumbran a la guerra y que se acostumbran a ver a alguien cayendo y que...
Yo he visto niños combatir y matar. Y con 12 años en Sierra Leona, en Liberia, en el Congo. He visto niños armados en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, he visto niños que además a los comandantes les da mucho placer tenerlos porque son muy eficientes. Los niños cumplen las órdenes.
¿Por qué son muy eficientes?
Porque cumplen las órdenes y no se plantean absolutamente nada. No son manipulados, evidentemente. Son drogados. En muchos conflictos las drogas están muy presentes junto con la manipulación y cumplen las órdenes. y además cuando no cumple las órdenes pues te matan, con lo cual o cumple las órdenes o muere. Y insisto, es difícil encontrar gente que prefiera morir antes que matar en las guerras, ¿no? En cuanto a los adultos, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero también, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar sobre todo lo que está pasando, y ojalá la Fiscalía de Milán descubra pruebas clarísimas con nombres y apellidos de asesinos, porque realmente si han participado en estas matanzas son criminales de guerra y criminales son crímenes de lesa humanidad, que no deberían prescribir. Es decir, que si han pasado 30 años y la persona que participó en un safari de este tipo, si se si ocurrió, ha asesinado a un hombre, una mujer, a un anciano, a un niño, a quien sea, tiene que ser juzgado, ¿no? Y si está muerto, pues por lo menos recordar que esta persona estuvo participando en crímenes de guerra. Pero también es verdad que las guerras son un gran negocio, Alberto. En cuanto estalla un conflicto armado, ya hay empresas, hay bancos. Hay bancos, lo repito, hay bancos. Hay gobiernos que autorizan vender armas a países en guerra, violando muchas veces la ley de control de armas. Este país, por ejemplo, tiene una ley de control de armas desde el 2008 que impide vender armas a países a los que vendemos armas. Y esto nunca sale en los medios de comunicación. Nunca lo hablamos de esto. O sea, tenemos una ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español en el 2008 durante el gobierno Zapatero que nos impide vender armas a Arabia Saudí porque viola sistemáticamente los derechos humanos. A Emiratos Árabes violan sistemáticamente los derechos humanos. A países como Israel, a países como Marruecos, que pueden tirar la munición comprada a España contra los saharauis, algunos de los cuales tienen pasaporte español, ¿no? Me sorprende muchísimo en estos últimos meses encontrar a un presidente Sánchez tan valiente en su postura contra Israel por los desastres de Palestina y de Gaza, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y tan cobarde en relación con el Sáhara Occidental, que acabamos de cumplir 50 años de la Marcha Verde y del Acuerdo Tripartito, y está prohibido preguntarle al presidente Sánchez de los medios de comunicación ¿qué piensa de todo esto? Cuando tenemos gobernantes del Partido Socialista desde la época de Moratinos y de Felipe González que están totalmente vinculados a las políticas pro-marroquíes, ¿no? Entonces, hacemos negocios de guerra vendiendo armas, autorizando armas y nos impacta que un tipo vaya con un fusil suyo de caza mayor a cargarse niños en la guerra. Nuestras armas también matan niños, matan civiles, porque la guerra no pregunta, las armas no preguntan, oiga, usted
¿y para qué lo va a utilizar?
¿Es civil o es militar? ¿Es periodista o es una mujer o es un niño? Las armas estallan, las bombas estallan y matan, ¿no? Y nosotros las vendemos, toda la comunidad europea está implicada en la venta de armas. El día 9 de octubre, es decir, el 7 de octubre, sábado del 2023, los comandos de Hamas entraron en Israel y asesinaron vilmente a 1.200 personas y secuestraron a 300, que yo lo he dicho en todas partes, para que quede claro, es puro terrorismo, puro y duro. Pero al día siguiente Israel empieza una campaña brutal de masacre, que es también terrorismo de Estado, y masacra a 50 palestinos por cada israelí muerto o más, ¿no? ¿Qué pasa el día lunes 9 de octubre? Las empresas armamentísticas se disparan en bolsa, porque otean y orisquean que va a haber un gran negocio de las armas. Entonces, nos damos golpes en el pecho porque un tiparraco, sinvergüenza, se vaya a matar niños, porque además, si pagan más, pueden matar niños o civiles o mujeres en una guerra, y no nos importa para nada a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, por ejemplo, nuestros gobernantes, da igual cuál sea su ideología, porque hemos vendido armas durante la época de Felipe González, de Aznar. Zapatero se estuplicó la venta de armas españolas. Se estuplicó, multiplicó por 6. El señor Rajoy casi duplicó lo que duplicó el señor Zapatero. El señor Sánchez con Podemos, 8% más de venta de armas. El señor Sánchez con Sumar sigue vendiendo armas. Y el señor Sánchez con Restar mañana seguirá vendiendo armas. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Gervasio, cuando uno tiene a un niño muerto por una bala frente a él y tiene que hacerle una fotografía y vuelve al sitio en el que te estés quedando en ese momento, no sé si un hotel, la casa de algún vecino, ¿tú vuelves a mirar esas fotografías? Mira, ¿Cómo se vive eso?
Mira, cuando tienes que fotografiar la muerte de un niño o de un bebé alcanzado por un francotirador o muerto de cólera o muerto de hambre. Yo he estado en Sudán, he estado en Ruanda en el 94, estuve en Sudán en el 95, estuve en Liberia en el 95, estuve en Sierra Leona a partir del 99 haciendo todos los conflictos. Y en la mayor parte de las guerras y las hambrunas, los primeros que mueren son los más débiles. ¿Quién son los más débiles? Los bebés, los niños de corta edad y así progresivamente. Evidentemente tienes que retratar muchas veces situaciones tremendas porque tienes que tener las pruebas fehacientes y clarísimas de lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, al final todo el mundo diría que no pasó. Esto pasó con los campos de exterminio nazis. Si no hubiera habido las imágenes tomadas por los fotógrafos valientes que entraron allí, seguramente todo el mundo lo negaría, ¿no? Entonces, evidentemente que tienes luego situaciones brutales, situaciones indignantes. Por poner un ejemplo personal mío, ¿no? En el año enero del 94 yo estaba en Sarajevo bajo el día 6 de enero, el Día de los Reyes, aquí es la Pascua ortodoxa y los ortodoxos, serbios ortodoxos, celebraban su Pascua bombardeando más intensamente la ciudad. Y a última hora de la tarde, cuando ya casi era de noche, escuché una explosión tremenda y al día siguiente corrí al lugar. En el tercer piso vivía una mamá con su bebé de 81 días, Nalena Skrupan, y su tía. El proyectil pegó, impactó directamente en la casa. La mamá se salvó porque estaba en un segundo espacio haciendo un biberón. La niña quedó solo tirada moribunda y la tía quedó decapitada. Yo me fui al hospital y encontré a esta niña. Le hice una fotografía tremenda, ¿no? A Nalena Skrupan con toda la cara destrozada, ¿no? Y esa noche murió Nalena Skrupan. Yo no podía dar crédito porque me habían dicho los médicos que no iba a morir. Porque a pesar de toda la angustia de verla herida, esta niña tenía digamos, las heridas superficiales y acabó muriendo ese día, ¿no? Entonces me comprometí conmigo mismo a cada vez que iba a Sarajevo, he ido decenas de veces, poner unas flores en la tumba de esta niña, de Nalena Skrupan. Y lo hago siempre, casi siempre en silencio, ¿no? ¿Qué políticos de aquella época, supuestamente cuando criticamos, aquellos políticos eran muy buenos? Felipe González, Mitterrand, John Major, Schröder, el mafioso que había en Italia, el demócrata cristiano que era de la mafia también, ¿no? Estos eran los políticos de la época, que fueron incapaces, como son incapaces actualmente hoy los políticos europeos. Es una vergüenza lo que pasa en Europa con relación al conflicto de Oriente Próximo y del desastre de Gaza. Imponer un plan de paz, imponer sanciones serias a Israel, ¿no? O acabar con el conflicto de Ucrania. Eso pasó ya hace 30 años en los Balcanes, ¿no? Entonces, seguramente ninguno de estos políticos, gente como Javier Solana, un diplomático vergonzoso de mi punto de vista, que siempre ha estado sacando tajada de todas las cosas que ha hecho en este mundo, seguramente esto no lo hace, lo hago yo. Porque yo quiero salvaguardar mi propia conciencia, porque me siento culpable como europeo, como ciudadano europeo, de haber participado con mi fotografía, haber impedido con mis fotografías poner fin a la tragedia de los Balcanes, ¿no? O otras tragedias en las que he participado. Y para mí esa niña, yo no la maté, pero la mató seguramente la artillería de un país que podía haber sido, digamos, paralizado desde un punto de vista militar por parte de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Y no se hizo a tiempo. Se permitió un montón de asesinatos.
Gervasio, tengo 4 minutos y me gustaría que terminásemos con una historia. Yo sé que son muchas fotografías, ¿no? Pero en Sarajevo conociste a Nermín, un niño de 7 años que resume trágicamente quiénes fueron las víctimas y quién los culpables.
Fíjate, cuando yo lo conocí, no sabía que se llamaba Nermín y encima luego supe que tenía 6 años, que fue en enero del año 1994. Salía de la iglesia, de la catedral católica, porque en ese momento estaba un expresidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, haciéndose un cambio de imagen política. Acaba de salir de Centroáfrica, se le había acusado de llevarse diamantes de sangre de la República Centroafricana y se venía a hacer un lifting de imagen a Sarajevo. Y los vi rezando y me dio tanta asco que me salí y en la delante de la catedral me encontré a una señora con 2 niños, entre ellos Nermín, que estaban pidiendo, ¿no? Le hice una fotografía. El niño tenía una mirada muy dura para ser un niño. Al final le hice un par de tonterías, se puso a sonreírme y cogió unas bolas de nieve, empezó a jugar con ellas. Luego salió un compañero mío, Henri Martí, un gran fotógrafo que trabajó muchísimo en Sarajevo para agencias internacionales. Se tiraron bolas de nieve entre los dos. Yo le hice unas fotografías súper fantásticas y ahí se quedó el tema, ¿no? Y en noviembre del año 94, es decir, 10 meses después, Henri fotografía a este tal Nermín, un mes después de cumplir 7 años, con un balazo en la cabeza. Posiblemente en esta época que podía haber coincidido con estos safaris si verdaderamente existieron. Su madre fue herida y el niño murió de un balazo en la cabeza delante del Holiday Inn con disparos de francotiradores que estaban al otro lado del río en el barrio de Curvaviza, ¿no? Fue tremendo. Cuando yo vi las imágenes, porque al principio no las conectamos y después viendo las imágenes nos dimos cuenta de que era el mismo niño, realmente tanto Enrique como yo dijimos, fíjate tú, ¿no?, hasta dónde llega la fragilidad del mundo en que vivimos y el dolor de la víctima, ¿no? Después continuamos manteniendo una relación con la familia. Enrique Martín, que nunca lo cuenta, pero yo lo quiero contar, ayudó muchísimo económicamente a la familia. Y yo al final, 10 años después, regresé a Sarajevo para hacer un antes y un después de Sarajevo. Visité a la familia y nos fuimos a poner unas flores en la tumba de Nermín, ¿no? Al final, lo único que hace uno es intentar salvaguardar, insisto, tu propia conciencia en medio del desastre y en medio de las, primero, la falta de un comportamiento ético y moral por parte de nuestro gobernante, de la pasividad de la población, de la opinión pública. O sea, hay guerras, hay violencias, hay venta de armas, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos somos pasivos y solamente nos interesa la corrupción de nuestro partido antagónico, nunca la corrupción de nuestro partido favorito. Es una cosa increíble que el ciudadano medio español siempre sea incapaz de ponerse a gritar no a la guerra en tiempo real, no cuando es dirigido por determinados intereses políticos o morales.
Qué lujo es recibirte siempre, Gervasio. Te agradezco enormemente que te hayas acercado hasta aquí. Pero no sé que eres medio maño, aunque seas cordobés, señoras de aquí.
Sí, sí.
Hijo. Y tu hijo. Te lo agradezco enormemente, Gervasio. Un abrazo fuerte.
La verdad es que... Os agradezco mucho que vengáis a Zaragoza, porque Zaragoza es una gran ciudad. Yo llegué aquí por imperativo del amor. Trabajo aquí al lado, en el Alto de Aragón. Vivo aquí al lado, en Doctor Cerrada. O sea, puedo ir a todas partes andando. Es una gran ciudad que está subiendo muchísimo económicamente y me encanta vivir aquí, ¿no? Bueno. También, yo soy de Córdoba, que es la ciudad más bonita del mundo, como
lo
tú bien sabes.
Con permiso de Sevilla, ¿eh?
No, con 4 lugares patrimonio de la humanidad, que no lo tiene Sevilla.
Empecemos, Gervasio.
Muchas gracias.
Gervasio, gracias.